Los titulares del día en Camino al Sol.
Hoy hablamos y hablaremos de conciencia, esa conciencia integral que tiene que trascender lo digital, la tecnología, las redes sociales. La primera frase del día es de Jane Smiley y dice: la desconexión temporal puede recargar tu creatividad y restaurar tu energía.
Y nosotros vamos aquí en este Camino al Sol, 7:22 minutos, a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, el vocero de la bancada del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, sometió al Pleno Senatorial una resolución que busca la creación de una comisión de senadores para investigar las actuaciones de los organismos de emergencia y de otras instituciones respecto a las consecuencias del disturbio tropical del sábado 18 de noviembre de este año. El senador por Elías Piña denunció que hace un año el presente gobierno tomó prestado 140 millones de dólares con la justificación de que serían utilizados en el financiamiento del programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la República Dominicana. Entonces, el senador por Elías Piña cuestiona y dice: ¿cómo es posible que luego de que se tomara dinero prestado para el mantenimiento de estas infraestructuras y que ciudadanos hayan señalado el deterioro del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, las autoridades se hayan hecho de la vista gorda, trayendo como consecuencia la pérdida de las vidas humanas? Bueno, es uno de los titulares.
Bueno, y otro es que pago de reclamaciones de seguros por inundaciones superaría los 1,000 millones de pesos. Durante el fin de semana, República Dominicana sufrió el impacto de un evento atmosférico que dejó 24 personas fallecidas, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Además de inundaciones de vehículos y viviendas, ríos desbordados y fallas en el suministro de energía eléctrica. Ante esta situación, el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, Francis Glass, afirmó que desde el sábado este sector ha recibido más de 2,000 reclamaciones, estimando que los pagos a los afectados superarían los 1,000 millones de pesos. Por la magnitud de las lluvias e inundaciones, tanto vehiculares, agrícolas y de viviendas, nosotros esperaríamos un desembolso de más de 1,000 millones, igualando o triplicando los reclamos por las inundaciones del 4 de noviembre del 2022. Eso explicó el ejecutivo durante una rueda de prensa. En el 2022, la Superintendencia de Seguros pagó en reclamos 40,000 millones de pesos, es decir, el 41.2% de los 97,000 millones generados. El Ejecutivo sostuvo que solo por las inundaciones de noviembre del 2022 se desembolsaron 1,000 millones de pesos.
Bueno, cambiamos de tema. La Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático va a concentrar su trabajo en la evaluación de puentes, carreteras, taludes y edificaciones que puedan estar construidas sobre fallas geológicas o suelos muy blandos. Esto a propósito de esa comisión que se mencionó en el día de ayer de supervisión, una Comisión para Supervisión de Infraestructuras. Se va a concentrar básicamente en puentes y en carreteras. El geólogo Osiris de León, presidente de esa comisión anunciada por el mandatario Luis Abinader, dijo que en sus evaluaciones tomarán en cuenta el cambio climático, las lluvias, las crecidas de ríos, tipo de material donde está la obra, capacidad de socavación, posibles daños por crecidas y finalmente las recomendaciones de correctivos. Se trata de ir y ver puentes que puedan tener debilidades, taludes con vulnerabilidades, algún hospital importante que pueda tener alguna vulnerabilidad, exponer eso, pasarlo directamente al presidente de la República, y ya el presidente se encargaría de pasar eso a la institución del Estado que él entienda que puede asumir y debe asumir los correctivos del lugar. Este es un proyecto que dijimos, una comisión que va a evaluar, miles de infraestructuras en tan solo 6 meses, que es el tiempo que va a estar esta este proceso, digamos, este equipo trabajando.
Mira,
es mucho trabajo.
¿Lo van a hacer? No es posible. Es decir, trabajo, las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Es posible? No. ¿140 millones de dólares es posible para darle mantenimiento a las vías? No es posible. Es decir, estar pegando parches es lo que estamos haciendo constantemente. Aquí somos muy buenos para hacer obras, pero somos muy malos para dar mantenimiento. Uh-huh. Somos muy malos para que las regulaciones se cumplan. Miren, lo que ocurrió en Mano Guayabo, ¿sí? Aquí, en Santo Domingo Oeste, hay tristeza, hay desesperanza, hay nostalgia. Fallecieron 3 personas en una sola calle, en la calle Blasina Campuzano, ahí en Mano Guayabo. 3 personas perdieron la vida luego de que una pared colapsara y se inundara todo. ¿Y luego qué dicen los vecinos? Que tienen viviendo ahí 15, 20, 30 años y que nunca habían visto algo así. Uh-huh. ¿Pero qué ocurrió en esta ocasión? Bueno, dice Margarita Galván, que perdió a su esposo y a su suegra en ese terrible desastre. Ella dice: mi esposo se cansó de ir al ayuntamiento, poner denuncias desde que comenzaron a hacer el proyecto, pero nunca fue escuchado. ¿Y cuál fue el proyecto? Bueno, el proyecto es el residencial Western Tower, que levantaron ahí una pared. Y entonces la cañada fue obstruida al ser tapada por la construcción de ese residencial, y eso fue lo que provocó las inundaciones. Ven a lo que me refiero, por supuesto. Entonces, yo soy amigo del desarrollo y el crecimiento, pero ese lugar, ese residencial, cumplía con los diferentes permisos, claro, con los diferentes estudios. Es decir, todos sabemos lo que ocurre cuando usted obstruye una cañada, cuando usted obstruye un paso de agua. Todos sabemos lo que ocurre. Entonces, ahora, ¿quién paga todos esos platos rotos? Ahora tenemos toda una comunidad, Mano Guayabo, está ahora mismo afectada. La gente perdió ahí casa y negocios. ¿Quién responde? Eso no se resuelve con una fundita y un plato de comida caliente el domingo. No, porque hoy es miércoles y las calles siguen inundadas, ya los colchones desaparecieron, personas lo han perdido todo. Entonces, al final, no me vengan con una comisión. Es lo que debemos hacer antes de. Es decir, los permisos para construcción, los distintos reglamentos para nosotros ir mal desarrollando esto. Es por ahí que vienen las cosas. Entonces, luego se hace algo y pasa lo mismo con las escuelas. Es decir, esto debe servir de una vez y por todas de un escarmiento. Pero, ¿qué ocurre? Que mañana jueves simplemente pasan los 3 días de duelo y luego seguimos con cada quien. El que tiene su vida resuelta sigue con eso, y los demás, bueno, pues tratan de recoger lo suyo, restablecen su vida poco a poco como Dios los ayuda. Uh-huh. Y luego hasta el próximo aguacero.
Y 20 años más adelante todavía hay gente reclamando.
Por supuesto.
Pero bueno,
eso es lo lamentable.
Pero una información importante para todas las personas que transitamos en la ciudad de Santo Domingo. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el INTRANT, anunció este miércoles que a partir de las 6 de la mañana, un contraflujo en el paso desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez del lado sur han creado esto para viabilizar el tránsito, que ha estado muy congestionado luego de que prohibiera la circulación de vehículos en el sentido este-oeste debido al derrumbe de la pared lateral. A través de su cuenta de la red social X, antigua Twitter, INTRAN explicó que este contraflujo va a permitir a los conductores que vienen de este-oeste incorporarse más adelante a los carriles expresos de la avenida 27 de Febrero en el mismo sentido este-oeste. Así es que atención. Están abriendo, bueno, ya abrió a partir de las 6 de la mañana de hoy ese contraflujo en el paso desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.
Bueno, miren, y se identificó una boa constrictora colombiana. Uy. Fue hallada en la avenida Luperón.
Madre mía.
Las autoridades de medio ambiente informaron que medía 18 pies de largo y también informaron que no es agresiva con el ser humano.
Sí, pero yo
solo atacan si tienen hambre, y lo que hacen es que te abrazan, te dan un abracito y te ahogan.
Sí, porque eso no come bolita, ¿no?
No, pero atacan cuando tienen hambre.
Bueno, mira, biólogos del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección de Biodiversidad del Viceministerio de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente desarrollaron una investigación a raíz de un video que circuló en las redes sociales en el fin de semana, mostrando a una persona con una serpiente muerta en las inmediaciones de la avenida Luperón. El biólogo Nelson García Marcano explicó que se trataba de una boa constrictora colombiana, una especie exótica de las más dóciles, que pudo haber sido introducida pequeña como mascota, algo que en la actualidad no está permitido en el país. Dice él que a veces también ha sucedido que cargas de las que llegan al país en buques pueden, a pesar de los procesos de supervisión, traer algún animal de manera involuntaria.
Así es.
Y a veces son pequeñitos ahí, entre la madera, por ejemplo, imagínate. Eso lo envía también el Ministerio de Medio Ambiente en una nota. García Marcano dijo que aunque se encontraba aplastado el animal porque estaba muerto, tenía una extensión de unos 18 pies. El especialista explicó que la investigación llevó a los técnicos de medio ambiente a inspeccionar el lunes la zona aledaña en donde se mostró el ejemplar y pudieron identificar la zona, el lugar donde se había grabado de hecho el video. Indicó que el Ministerio de Obras Públicas explicó que una de sus brigadas que realizaba labores en la recogida de escombros encontró al reptil el sábado pasado alrededor de las 3:30 de la tarde en la avenida Luperón, próximo a un centro comercial. Estamos en el proceso de determinar cómo murió la serpiente, aunque obreros de la zona nos dicen que al parecer el animal, buscando calor, se refugió en la oruga de una retroexcavadora y la maquinaria luego se encendió, la encendieron y la maquinaria la mató de forma accidental.
Sí, fue posible.
Lo más importante que queremos es que la población dominicana apoye a las autoridades y alerte a medio ambiente a través de la línea verde o al Parque Zoológico Nacional cuando vea cualquier ejemplar de una especie silvestre que requiera de protección o simplemente de gestión y de manejo.
Claro que sí. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. El gobierno de Israel aceptó ayer martes el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. Horas antes del anuncio, Hamas ya había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre el acuerdo a los mediadores de Qatar y Egipto. Todos los miembros del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu votaron a favor del intercambio y de la tregua, excepto los 3 ministros del partido Poder Judío y del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gavir. A falta de que se conozcan los términos del acuerdo, que se espera que Qatar anuncie en las próximas horas, informaciones filtradas a medios israelíes apuntan que el pacto incluye la liberación de un mínimo de 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80, además de un alto al fuego de mínimo 4 días, que podría extenderse por varios días más. Las preguntas: ¿cómo será el trueque? Por ejemplo, Hamas dice que llevaría los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de unos 10 y desde allí serían trasladados a Israel. Por su parte, Israel deberá entonces excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre. Pero bueno, ahí va ese tema.
Bueno, lo importante es que se estén abriendo como
espacios de conversación
y caminos. Bueno, nos quedamos también en el plano internacional, bien cerquita de nosotros. El presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Denis Francis, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se reunieron este lunes en Haití para tratar soluciones ante el conflicto originario en la frontera por el desvío del río Masacre. La reunión se desarrolló en torno a la búsqueda de una solución negociada a la disputa fronteriza entre la República Dominicana y la República de Haití para el uso de las aguas del río Masacre, indica el gobierno haitiano. Ariel Henry también sostuvo una reunión con el ex primer ministro británico Tony Blair y miembros del equipo de su Instituto para el Cambio Global. La información fue dada a conocer en las cuentas de redes sociales del gobierno haitiano. El jefe de gobierno exploró con el señor Blair la posibilidad de utilizar los buenos oficios de su fundación para facilitar la reanudación de las discusiones con el fin de normalizar las relaciones entre los dos países, respetando los derechos reconocidos de cada uno. Eso indicó el gobierno haitiano en el antiguo Twitter. Por otro lado, el representante permanente de Trinidad y Tobago ante la ONU informó a Henry la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo haitiano. También le aseguró el acompañamiento de las naciones hermanas en la búsqueda de la seguridad haitiana para la restauración de las instituciones democráticas, la estabilidad y el bienestar de los haitianos.
Bueno, nos quedamos en el plano internacional y más de 550,000 migrantes centroamericanos han sido detenidos en México y Estados Unidos. Esto entre enero y septiembre, básicamente. Más de 550,000 migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala que trataban de llegar de manera irregular a Estados Unidos fueron detenidos entre enero y septiembre de 2023 en la frontera sur estadounidense y en México, un aumento del 4.5% respecto a 2022. Estos son datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Los registros de estos 9 meses de 2023 a los que tuvo acceso EFE, y es una noticia que ahora circula en todos los medios locales e internacionales, indican un crecimiento de las aprehensiones en la frontera sureste de Estados Unidos y en territorio mexicano. Según los datos oficiales, entre enero y septiembre se registraron 394,068 casos en Estados Unidos, un poco más de los 392,320 de 2022. En México también, otra parte, pasó de 133,789 registros a 156,051 en 2023. Son ciudadanos que en esos países están trabajando juntos, México y Estados Unidos, para detener la migración de ciudadanos de esos países. Muy triste, se entiende, cada país tiene el veto de realmente manejar cómo va a permitir la migración a su país, pero 550,000 personas, que es buscando una mejor vida, porque si se van de su país es porque sencillamente no pueden estar donde están. Es muy difícil el tema social con la migración.
Así es. Bueno, y cerramos este momentito de informaciones con un nuevo proyecto, Zoe, Cintia, que se lanzó ahí en la Cámara de Diputados. A propósito de que hoy es el Día de la Música.
Sí, Día Internacional.
Bueno, pues oye esto, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca declarar el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Rock Dominicano. Y esto en honor al natalicio de Luis Díaz Portorreal, conocido como El Terror Díaz. La pieza fue depositada por la diputada Iselmari Brito y contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores. La legisladora en el proyecto destacó su labor como músico, intérprete, compositor, poeta, gestor cultural, escritor y demás facetas que tuvo el ya fenecido. También hace un recuento de su trayectoria, narrando un poco de la biografía de Luis Díaz. También recuerda que en el 83 Luis Díaz ganó un concurso nacional para la composición del tema titulado Baile en la Calle, que es la pieza musical compuesta para el carnaval dominicano, que en el año 84 fue popularizada por Fernando Villalona, y hasta el día de hoy, bueno, pues esa es la música del carnaval dominicano.
Así es.
Entonces, me parece chévere, me parece bien. La pieza aún debe ser leída y aprobada en una segunda lectura y luego completar, bueno, todos los distintos trámites. Pero que tengamos un Día Nacional del Rock Dominicano, eso está chévere. Forma parte de lo que es la parte cultural nuestra y artística.
Me parece también justo como que sea en honor a Luis Díaz.
A Luis Díaz, por supuesto. Claro,
un referente
que sí.
en la música.
Sí,
nuestra.
Claro que sí.
Sí, sí, bueno, investigador también, claro, de nuestras raíces.
Así cerramos este momentito de informaciones.